Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos y vamos a contarles cómo está Bárbara, que está realmente bárbara, porque continúan las lluvias prácticamente en toda la península, también en las Baleares, se libran las Canarias, pero especialmente en todo el centro de la península y en todo el entorno de Madrid, con permiso de Mañueco, va a llover, pero manta de Dios, todo el sistema central, en ambas partes, la que da hacia Madrid, la que da a Segovia, Ávila, bueno, va a ser, pero complicado, también para los automovilistas, así que tengan mucho cuidado, precaución, amigo conductor. Las temperaturas prácticamente iguales a las de ayer, 17 grados en Madrid, la máxima en Palma de Mallorca 26 grados y la mínima en Ávila y en Soria 6 graditos. Bien, vamos con Sara Sanz y con Daniel Muñoz. La verdad es que esta historia de la moción de censura, para no tener importancia, hay que ver la importancia que está teniendo. Está teniendo tanta importancia que hoy va a presentar su propia moción de censura Pablo Casado, aprovechando que la ha presentado Abascal. Ayer, Teodoro García Egea, que prácticamente no da una palabra que no sea un insulto o una patada al manual de las buenas costumbres. Antiguamente, hay un libro que voy a ver si lo encuentro por ahí, que se llamaba Educación y Mundología. Yo creo que en lugar de cultivar una especie de murcianismo a lo Martínez Soria, debería cultivar las buenas costumbres. Sobre todo cuando dependes de un partido al que pretendes cocear. Y cuando tampoco sabes si la coz se te va a ir mal o vas a perder la herradura. Ayer perdió las herraduras varias veces el Partido Popular. Ayer estuvo insultando mientras estaba hablando a Abascal, pero insultando. Mira que Montesinos es refitolero. Pues también salió a insultar. Se ve que tocaron el pito Teodoro, a insultar, y ala, todos a insultar. Estaba hablando un socio tuyo, socio de presente y de futuro, si es que tiene algún futuro la derecha en España. Pero la falta absoluta de educación, la fatuidad, la soberbia, la más absoluta estupidez, no exenta de mendacidad y de cobardía, pues se puso de manifiesto ayer. Y hoy se va a poner de manifiesto otra vez, porque ayer dijeron que era una pérdida de tiempo, que no servía para nada, que no valía para nada, y además Casado especificó. No voy a perder ni un minuto. Llevaba 5 días preparando el discurso. Como hoy haga, que lo va a hacer, un discurso de investidura, pensaremos todos que mintió en la moción de censura, que mintió en la importancia, que estaba acobardado porque no sabía por dónde salir y que cree que ahora va a hacer de presidente en vez de Abascal, aprovechando el empuje de Abascal. Y meterá la pata. ¿Por qué? Pues porque al final a veces hay justicia poética. Ayer Abascal se equivocó en la mitad de su discurso, porque no tocaba, no venía para, no tenía nada que ver con el discurso. No sé muy bien por qué. Vamos, sí sé muy bien por qué. ¿En qué falló ayer Abascal? Porque ayer Vox no falló. Y Abascal en las réplicas tampoco falló. Y en sus primeros 35 minutos Abascal estuvo muy bien. Abascal cometió un error fundamental que una aficionada a los toros no puede cometer jamás, que es pasarse de faena. Él había hecho la faena que tenía que hacer cuando anunció que si era presidente convocaba elecciones. Punto. Señora presidenta, muchas gracias. Si vas a convocar elecciones, ¿qué programa de gobierno quieres hacer? Pero ahí, amigo, cedimos a los amigos de antaño. Porque el problema de Abascal es que es demasiado bueno. Hombre, no quiero que sea un Ricardo III, ¿verdad?, de Shakespeare, o sea, un malvado natural. Aparte, desde luego, no parece ni giboso ni cojitranco. Pero hay que tener un poco de humildad. Siempre la ha tenido Abascal, siempre la ha dicho, yo soy consciente de mis limitaciones. Ayer lo fue en la primera media hora y en la hora siguiente no lo fue. leyó retazos de trozos que eran viejos hace 5 años, mal copiados de Estados Unidos, una cosa ridícula, cuando Vox no existía como un gran movimiento político nacional. El valor de Vox es lo que tiene de español, no lo que tiene parecido ni a Urban, ni a Bannon, ni a Trump, ni a la madre de Trump. En eso, lo único que puede hacer es perder. ¿Por qué? Pues porque Vox viene a llenar un hueco que ha dejado el Partido Popular y que ha dejado Ciudadanos. Y ese hueco, además, ellos dicen, somos un partido no de extrema derecha, de extrema necesidad, y es verdad, y ayer se vio. Pero eso hay que creérselo y actuar en consecuencia. Y limitar la soberbia, lo justo. Es la primera vez que veo a Abascal, la primera vez, y lo conozco hace muchísimos años, y es un tipo excelente, la primera vez que le veo pasarse de soberbia. Porque fue cuando, en lugar de decir tal, entonces se pone a decir tontadas sobre Europa, sobre Trump, sobre lo que dijo sobre la política internacional, salvo lo de Soros, que desde hace 3 años, cuando participó o financió, menos que Roures, el golpe de Estado en Cataluña, no ha actuado aquí, que lo recibió Sánchez, bien, pero hombre, Soros no es el centro del problema mundial. Sí acertó en otras cosas fundamentales. Por supuesto que el mayor peligro para la libertad en el mundo es China, la China comunista, y que de ahí viene el virus. Si tuvo razón en el 90% de lo que dijo, y en las réplicas en el 100%. ¿En qué se equivocó? Pues en qué. Es que un discurso de investidura, un discurso, cualquiera es un discurso. No dos, no tres, no un discurso y luego los retales que me sobraron del año pasado, digo, de hace un año, bueno, el baúl que tengo aquí. ¡Hala, venga, Bardají, a ver qué tenemos por ahí! No, hombre, no, no, hombre, no. Que Vox no es aquel partido extraparlamentario que buscaba un escaño, con suerte. Que eso ha cambiado. Pero ¿a quién se le ocurre, teniendo 3 meses para preparar un discurso, como hizo Garriga, no preparar el discurso del presidente? Pues no lo hizo. No lo hizo. Hizo como todos los presidentes que he conocido de gobierno, que es pedirles papeles a 10 o 12 personas y al final leer un trozo de cada uno para quedar bien con ellos. Y quedar fatal el discurso. Los discursos de pedazos son una porquería. ¿Dónde estuvo bien Abascal? En las réplicas. Las réplicas estuvo sensacional. Incluso uno que evidentemente estaba pensado, pero que estuvo muy a punto cuando lee todas las víctimas de la ETA. No tenía límite de tiempo, lo aprovechó. ¿Y qué hacían los de Ciudadanos y el PP que no estaban en pie aplaudiendo? Pues que no se lo esperaban. Bueno, los Ciudadanos ayer fue penoso. Pero ha sido tan importante la moción de censura que hoy va a presentar la suya Pablo Casado. No iba a perder el tiempo. Ya verán cómo hoy nos presenta un programa de gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que Vox es un partido necesario, que ayer se equivocó Abascal en su discurso, pero no en su actuación, ni en la presentación de la moción de censura, y que arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Ayer Ciudadanos extendió su certificado de defunción. Hoy va a votar lo mismo que la ETA y lo mismo que la CUP, la que echaba lejía por donde pisaba Inés. No cabe acabar peor una carrera política ni de manera más miserable. Porque ayer, cuando empezaba a hablar Sánchez, hacía público uno de los majaderos, pedecatos, mentecatos y un pescatos, en fin, toda esta basura golpista de los hijos de Puyol, y replicaba Podemos, repito, cuando estaba empezando a hablar Sánchez, un comunicado en el que todos los partidos totalitarios decían que había que defender la democracia. Al PP y a Ciudadanos ni le consultaron, ¿para qué? Todos contra Vox. La ETA dando clases de discursos contra el odio. La ETA, Otegi, Otegi y Sánchez. Ese panfleto asqueroso, ese comunicado, repito, publicado al mismo tiempo en que empezaba a hablar Sánchez contra Abascal, solo ese comunicado ya hace que Abascal quede bien. Porque al lado de toda esa basura que firma, Vox vale 100.000 veces más. Ahora, valer y ganar no son lo mismo. Tú puedes valer mucho y luego, pues que no te compren. Y hay que saberse vender. Y ayer, Abascal no se supo vender. Así como con Garriga fue un acierto muy superior al que esperaba todo el mundo, pues en la segunda parte de su discurso, la primera, ya digo, estuvo muy bien, hasta el minuto 35, pues no, sobró. Y además, en un momento en que Europa, por primera vez, nos está ayudando, no te metas con Europa, hombre. ¿Qué pasa, que no leemos los discursos? Viven en una burbuja. Viven en una burbuja, no se enteran. Había un discurso que parecía redactado en Washington hace 2 años. ¿Qué digo? Hace 5 años. Una colección de bobadas. Que es que nadie entiende, ningún español la puede entender cuando lo dices. Además de que están equivocadas, es que no las entiende nadie. ¿A qué venía eso? Pues a los compromisos estúpidos con la vieja guardia que un día te ayudó, pero estamos en otra, jugando en otra liga. Está bien recordar a los compañeros de la segunda B, pero estamos jugando la Copa de Europa. Se acabaron. Bueno, deberían acabarse. Pero esa moción de censura, que no valía para nada, van a ver cómo sirve para que Casado presente su moción de censura. Y hoy presente su programa de gobierno. Me gustaría equivocarme, pero lo dudo.
Y en menos de una hora se va a reanudar la moción de censura en el Congreso de los Diputados con la intervención primera de Unidas Podemos. Se desconoce si lo va a hacer el propio Pablo Casado o será alguna diputada de su formación quien defienda su postura. La intervención más esperada en todo caso de esta segunda jornada va a ser la de Pablo Casado, que todavía no ha desvelado el sentido de su voto y que ve en la parte antieuropeísta del discurso de Abascal una oportunidad para situarse y poder consolidarse como líder de la única oposición posible.
Los populares respiraban aliviados tras escuchar el discurso inicial de Abascal al detectar múltiples fallas que podían aprovechar para impulsar a Pablo Casado. En el PP consideran un acierto no desvelar el sentido de su voto. De este modo estuvieron presentes en los mensajes lanzados por el propio Abascal y Pedro Sánchez. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, le contestaba desde el exterior del Congreso.
Ahora me toca pedirles el voto a ustedes. En sus manos está demostrar que entre todos, pese a las enormes diferencias que tenemos, se debe construir una alternativa a este desastre que tenemos enfrente.
Señor Casado, le pido que no se deje arrastrar por la tentación totalitaria. Le pido que no regale un éxito a la ultraderecha, que se volverá contra todos y antes y con más fuerza contra usted y contra el partido que lidera.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense. Cuando el gobierno de Sánchez e Iglesias está más acorralado que nunca, y cuando la desesperación y el miedo de los españoles se dispara hasta cotas nunca antes conocidas en 40 años de democracia.
Voy hoy y no presento una moción de censura. Espero a que la presente otro y ahora me pego. No voy a perder un minuto en este circo, pero voy a ser el payaso de mañana. Bien, Teodoro, bien. Has estado muy bien. Has perdido una ocasión de callarte extraordinaria. Como todo el día de ayer, que el comportamiento del PP fue digno de la CUP. Pero de la CUP, o sea, no ya de la Esquerra, de la CUP. Parecían rufianes en Twitter. Y Vox es y será el único socio posible del PP alguna vez para llegar al poder. Se les olvida porque son unos chulos de provincias. Y esto es un problema esencial. Uno en España puede ser de Madrid o de pueblo. Pero, amigo, los chulos de provincias, Rafa Hernando, Teodoro, estos que están así, que se ponen así en el ambón, que están con el móvil así, perdonándote la vida a ver cómo es la tía entera, tal. Con esa gente no se puede ir ni a recoger una herencia. ¿Por qué? Porque sale el matón barato, ni siquiera el criminal de fuste. No, es el matoncillo, el abusón de patios de colegio, el tonto de lava, que cree que por pesar 10 kilos más es el primo de Zumosol. Y de pronto viene un bigardo de 2 metros, le pega un tortazo y lo manda a la habitación del sueño. Como decían siempre, Ugarte y Azpitarte. ¡A la habitación del sueño lo ha mandado! Y estaba back. Vamos a ver hoy si el circo no sirve para presentar su programa de gobierno, Pablo Casado. Vamos a ver si hoy no pertenece a los hermanos Tonetti el presidente del Partido Popular, o a los payasos de la tele. Vamos a ver enseguida, en muy poco tiempo, a lo largo de la mañana. Miriam Muro, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días.
¿Qué sabemos del horario, de las intenciones, de lo que ayer era una burla intolerable, que no se podía perder ni un minuto, pero hoy creo que vamos a perder bastante?
Bueno, pues empieza Podemos a las 9 de la mañana. Calculan desde el Partido Popular que Pablo Casado intervendrá a eso de las 11 de la mañana. Te cuento que ahora mismo el temor, por decirlo de alguna manera, en las filas del Partido Popular es que quien les conteste a ellos, además del candidato de la moción de censura, Santiago Abascal, no sea Pedro Sánchez, sino Pablo Iglesias. Hemos preguntado también en Podemos por esta idea que tienen el Partido Popular y nos dicen que esa era la intención de Pablo Iglesias desde hace días, que es lo que él quiere hacer, es decir, contestar a Pablo Casado. De alguna manera nos hacen entender que es para menospreciar al líder de la oposición, es decir, en el PP temen que sea Pablo Iglesias quien conteste a Pablo Casado, y en Podemos nos dicen que si nada cambia durante la mañana y si no hay ningún problema, ni les ponen ningún problema desde la parte socialista, desde el gobierno, esa es la intención de Pablo Iglesias. Sobre el discurso que va a hacer Pablo Casado, como muy bien explicabas, pues es un discurso en el que va a explicar su programa de gobierno, muchas propuestas sanitarias, muchas propuestas económicas, muchas propuestas sobre la Unión Europea, porque dicen que ese fue el principal problema que tuvo ayer Santiago Abascal, meterse con la Unión Europea, algo que en el Partido Popular ni se explicaban. También nos dicen que será Casado en ese momento cuando diga el sentido del voto a sus diputados, porque muchos de ellos, la mayoría, te diría yo, aún no saben lo que hoy tienen que votar. Algunos de ellos, por cierto, lo tienen que hacer de forma telemática desde sus casas y están esperando un mensaje o ese discurso de Pablo Casado, Federico, pues para saber lo que tienen que hacer.
Bueno, pues lo seguiremos. Muchas gracias, Miriam. Tiene toda la lógica, en cuyo caso, en vez de Iglesias, si se reserva, lógicamente, y tiene lógica, para... Así, además, Sánchez se lava las manos. Mientras el sicario del cártel de Puebla le atiza, entonces Sánchez pondrá esa cara, como hace siempre, que se mira las uñas, para ver si le han crecido la zarpa. Pero entonces hablará no el gallo, sino el gallinero, porque dijo que quería que hablaran todas las mujeres de su grupo parlamentario. Ya no está Tania, ¿verdad? Pena, que no esté Tania, que no esté Dina. No es lo mismo. Bueno, pero Abascal, que ya digo que hizo un mal discurso, Vox hizo una buena intervención, en cambio estuvo muy bien. Vamos, hizo un mal discurso porque lo de Europa y estas cosas americanas no venían a cuento. Los primeros 35 minutos fueron excelentes. Pero luego se pasó de faena, se le fue la cabeza, perdió el Oremus. Habla de enormes diferencias con el PP, pero ¿qué enormes diferencias? Primero, no lo digas. Pero bueno, en fin, hay un momento en que uno pierde los papeles ante el toro, y eso pasó, es la primera vez, así, en una cosa delicada, pero, amigo, luego en las réplicas estuvo sensacional. En las réplicas hizo lo que no ha hecho nadie de derechas hasta ahora en el Parlamento.
Santiago Abascal se creció en las réplicas a los grupos parlamentarios, especialmente a los nacionalistas e independentistas. Coincidiendo con estas intervenciones, el Partido Socialista firmaba junto a Bildu, Podemos, Esquerra, CUP y Bénega un manifiesto contra Vox, a favor de la democracia y en contra de las actitudes de odio. También durante la sesión se hace público el último documento del GRECO, ese grupo de estados contra la corrupción de la Unión Europea, que critica la reforma del gobierno del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Abascal y Sánchez ayer en varios momentos de su cara a cara.
Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho, y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente.
Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Un patriota, señora Abascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra la mitad de los compatriotas como a usted le sobra.
¿Me quiere decir que a todos esos socios suyos, a esos cómplices de investidura, les gusta España? ¿Aman a España? Es que usted ha visto a los que le rodean, ha visto a los que le votan, ha visto a los que le apoyan. Ha visto a los que le aplauden, no solo los separatistas, el señor que se sienta a su lado dijo, es que yo no puedo decir España, yo no puedo decir España. Frases literales, porque yo no me invento ni una, señor Sánchez.
¿Ha leído, por ejemplo, usted la última encíclica, Fratelli Tutti, del Papa Francisco?
Yo le recomiendo que la lea o que le hagan un resumen, señora Abascal.
Solo nos faltaba que el campeón del aborto, de la eutanasia y del narcosocialismo se nos vistiera de monaguillo y se pusiera a leer encíclicas en esta tribuna. Y lo hemos visto. Le veo en la contrarréplica rezándonos aquí el Jesucito de mi vida.
Es que ahí estuvo muy bien. Pues es que Abascal es un excelente parlamentario. Lo único que necesita es tener un equipo de trabajo. Es decir, tener la humildad de dos o tres personas, no 10, dos o tres, que le ayuden a trabajar un buen discurso y él tenga la humildad de prepararlo y ensayarlo. ¿Por qué estuvo muy bien Garriga? Porque había escrito él el discurso completo y fue más o menos soso, totalmente coherente. No dejó ni una rendija a la oposición, ni al PSOE ni al PP, porque estaba trabajado. No se puede improvisar, y menos en política. Decía Azaña, los mejores discursos improvisados son los que he escrito la noche anterior. Los escribía y luego no los leía, pero los acababa de escribir. Los tenía en la cabeza. Pero la noche anterior, no 10 noches antes, ni 5 años antes. Ahora bien, vale más Vox que todos los partidos que hicieron la encíclica de Terroristi Tutti después. Mejor dicho, a la vez que hablaba Sánchez. Y ahí... ahí sí faltó equipo, porque tenía que haber utilizado continuamente por la tarde a Abascal ese documento que los de la ETA, los golpistas catalanes, etcétera, sacaron a la vez junto al PSOE. Solo con ese documento hoy Casado no tendría oportunidad de fingirse presidente. Pero de nuevo falló el equipo, porque no lo tiene, porque no lo ha querido tener. Porque es que hace 2 años era un grupo extraparlamentario y claro, pues estos son inocentadas que se pagan. Ahora bien, muchas de las cosas que dijo ayer Abascal no las ha dicho nunca nadie de la derecha con hechuras presidenciales. Solo por eso ya Vox es un partido necesario. Y después del papelucho asqueroso firmado por los etarras, los golpistas, el PSOE y los comunistas, el cártel de Puebla, como bien dijo... Entonces no es que sea necesario, es que es fundamental. Hay que tener la humildad de aprender. Vamos a ver lo que hace hoy Pablo Casado. Pero que tenga cuidado, que tenga cuidado. Porque ayer lo tenía a huevo Abascal a la primera media hora. Y ganó el primer set y perdió los 2 siguientes y adiós. Luego, después, estuvo mejor por la tarde, pero ya no es lo mismo. Ya vamos a ver hoy qué pasa con el circo. Vamos a ver qué pasa con los payasos de la tele de Génova 13. Porque ayer estuvieron haciendo el payaso siniestro toda la mañana. Una falta de educación repugnante. Como patanes, patanes. Vamos a ver. Como hoy presente un programa de gobierno Casado, aprovechando que la moción de censura la ha presentado Abascal, va a quedar como cagancho en Almagro. Y vamos a ver lo que pasa en la réplica. Como le envíen al secundario, al Mata 7, al Matachín, Pablo Iglesias, pues va bueno. Por cierto, Inés Arrimadas, requiesca timpache. Amén. Vámonos a Securitas. Silvia.
Vamos a proteger nuestro hogar, Federico, y a nuestra familia instalando una alarma de Securitas Direct, como está haciendo cada vez más gente, más personas en España, porque son líderes, y no solo aquí, sino también en el resto de Europa. Nos protegen dentro y fuera y cuentan con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas del día en caso de robo o de que nos surja cualquier otro tipo de emergencia. Confía en Securitas Direct y llama ahora al 900-130-900. Si lo prefieres, entra en su web, en securitasdirect.es, y ahí vas a poder hacer un cálculo previo online o también ver esos vídeos demostrativos. 900-130-900.
Pues nos vamos ya, ¿no? A ver, los oyentes y la tertulia ya. Hoy tenemos aquí, igual que ayer, está Luis Herrero, va a estar Raúl Vilas, tenemos a Dieter Peter Fitter Litter y además tenemos a Santi González. O sea, vamos a ver lo que pasa. ¿Que interviene el gallinero en pleno? Crónica Rosa, vas a comparar. ¿Que entra Casado? Entramos. ¿Que habla el matón de Galapagar? Se lo contamos. En fin, sobre la marcha.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.